Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¡Qué tarde más buena para reencontrarnos las amigas! Hola Marilo Montero, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, para comerme entera. ¡Qué alegría que es viernes y estar con vosotras! Poder
Oye,
dedicar un rato.
¿Qué tal tiempo hace en el sur?
Se está poniendo oscuro,
sí.
Gris.
¡Qué raro. Pena! ¡Qué pena! ¿Sabes? Vaya, por Dios, pues aquí la tarde es bonita. Estás luce el sol, pero dicen que mañana se va a transformar, que va a cambiar el tiempo, así que creo que estaremos como tú hoy. Oye, está Irma Soriano por ahí también. Hola, Irma.
Hola, hola, buenas tardes. Soriano 100% inmunizada ya.
Por favor, pero qué alegría, por favor, que cántate una canción, Irma, algo.
Sí. No, estoy preparando dos o tres piezas, pero dame tiempo.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, Concha Galán, ¿qué tal estás, Concha?
Ay, yo encantada, por fin ya es viernes, que charlamos, que nos vemos. Y pues muy bien, porque lo que decías tú, que hoy hace un día precioso en Madrid, porque el cielo está absolutamente azul, y sopla una brisita fresquita. No es de esos días de calor, o sea que encantada de la vida.
Bien, Concha, me alegro. ¿Qué tal Consuelo Berlanga? A ti te falta una. ¡Ay! ¡Qué pena!
A mí me falta una y el tiempo aquí está plof, 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 plof.
Bueno, dinos aquí, ¿aquí qué es? ¿Aquí dónde estás? A ver.
Está nubladito, pues acabo de llegar, pero acabadita de llegar. Bueno, pues en
¿estás?
La costa valenciana, en Benissa, en muy cerquita de Calpe, la
bien,
costa.
Bien.
Y está el día patatí, patatí. Yo le diría a Irma eso de cántate una canción y te invito a un cubata.
Oye, pero síguelo. Síguelo, que te ha salido muy bien.
Consuelín cantando.
Pero si Consuelo canta muy bien, ¿y por qué no canta La Bien Pagada?
¿Sí?
La Bien Pagada, que es la suya, ¿verdad, Irma? La Bien Pagada es la suya.
Sí, y la de Cruzo los Brazos, esa es súper, vamos.
Esa,
y la de María
esa,
la Portuguesa
esa.
También.
Oye, pues sí, María la Portuguesa, oye, hay que hacer aquí un día de nuestras mejores canciones. Me dicen que Belinda, ¿está ya Belinda? ¿Está Belinda Washington? Todavía no. Así que vamos a empezar sin Belinda porque parece ser que tiene algún problema con la conexión. Mientras
tanto,
¿qué estáis dispuestas a hacer para sortear el tarifazo de la luz? Concha, creo que estás ya planchando a las 3 de la mañana. ¿Sí o no?
A ver, te voy a decir una cosa. Todos intentamos buscar el ahorro, todos intentamos y vamos a supermercados baratos, o yo por lo menos, es mi caso,
sí.
E intento comprar marca blanca porque hay un ahorro, es decir. Pero tampoco voy a volver loca ni voy a poner la lavadora a las 12 de la noche ni me voy a planchar a las 3 de la mañana, ya también os lo digo.
¿Ah, no?
Bien, es verdad que ayer... No. Ayer, yo normalmente pongo la lavadora a primera hora, sabéis que yo madrugo muchísimo y pongo la lavadora, me voy a dar mi caminata y luego ya tiendo. Pero es verdad que ayer me entretuve trabajando un poco tal, se me pasó la hora y dije, ¡oh! Son las 10:15.
Pues no.
¿Cómo voy a esperar a las 2? ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
Que la pongo a las 2 que algo me voy a ahorrar.
Pues claro,
cierto,
bien
bueno,
hecho.
Eso sí que lo hice ayer.
La caminata,
sí.
Bien
Concha,
hecho.
¿A qué hora te tienes que ir a la caminata?
A
si
ver.
A las 8 de la mañana ya
no,
entras.
No, pero... Sí.
En el bucle del más caro, pues ¿a qué hora te vas a la caminata? Tendrás que poner a las 6 de la mañana, a las 7, para poner la lavadora.
No, pues eso... No, la pongo a las 8 de la mañana, pero yo me levanto muy pronto. A las 7 y media ya estoy levantada. Y a las 8:30 puedo poner la lavadora perfectamente, que hasta las 10 es la hora barata.
Claro.
Lo que pasa es que ayer me entretuve contestando unos mails, se me fue la hora y os prometo que dije, pues mira, no la voy a poner a las 10:15, voy a esperar a las 2.
¿Ves?
Y la puse a las 2.
Hiciste
muy bien.
Que
ya estábamos en tarifa media.
Oye, está Belinda Washington, por favor, Belinda, que te echábamos de menos.
Bye.
Claro,
estoy, yo la
¡Manolo!
Estaba conectada, lo que pasa es que no sé qué pasaba, que no entraba yo.
Pero a ver si estabas con la voz de hombre y aquí han pensado, no está
Ay,
Belinda,
Manolo,
está Manolo. Claro, claro.
Ya podía ser Manolo, no. No, con lo de la luz creo que a Manolo se le han acabado las ganas ya.
Ya, ya. Oye, ¿qué tal la experiencia de la semana pasada que nos dejaste intrigadas?
Maravilla. maravilloso.
Tanta mujer junta, solas.
Felices y que olvidaran los problemas por unas horas. Y durante 48 horas parece que lo conseguimos.
Oye, ¿y vas a repetir? Queremos ir todas contigo.
Sí, yo quiero que vengáis. Lo que tenéis que hacer es como una...
Belinda, yo te seguí en Instagram.
Ay, muchas gracias.
Seguí muchas de las actividades y me pareció maravilloso todo lo que presentabais. Y ahí los desayunos y la cata de aceite y todas esas cosas que hicisteis. Me pareció precioso, sí.
Espero que vengáis
a... Me apunto.
Pero sí, es una cita ciegas contigo misma. Así
muy
que
bien.
Es lo que hay que intentar conseguir, que todo el mundo se reconecte de alguna manera después de este
fenomenal,
tiempo de...
Fenomenal. Oye, Belín, estamos hablando del tarifazo. No sé si a ti te ha afectado o como sí. Tenemos posibles, te da igual.
No. Eso de que tenemos posible es una broma, ¿no? Ojalá. No, nos afecta a todos. Yo creo que vamos a volver al mundo velas y candiles en nada. Las chimeneas se van a disparar a la venta. O sea, porque esto ahora mismo en invierno, dices, en invierno sin calefacción, hay mucha gente que ya lo está sufriendo. Y cada vez más.
Sí, es verdad.
¿Dan algún tipo de ayudas para poner placas solares y todo ese tipo de cosas? Que algunas, a ver, las águilas. Porque si no va a ser muy complicado, porque de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche, que son las horas en las que uno hace lacas, usa para planchar, o sea, haces las cosas, pues nos lo van a poner difícil, ¿no?
Oye,
todos vamos a quedar
pues
más
mira,
de planchadas y de lavadora.
Belín, decía Mariló por lo bajini que lo de las velas, ya has dicho, ¿por qué? ¿Por qué, Mariló? ¿A ti te va mucho el tema vela?
Hombre, es muy sugerente. Me encanta a mí. ¿No pones velicas vosotras?
Cuéntanos, ¿dónde pones,
Mariló? Yo enciendo velas todos los días en mi casa, en el salón. Eso para empezar. En el despacho también me pongo una velita. Y
¿en el baño?
Mejor. También tengo velas en la bañera. Me gusta ponerme así con el jacuzzi y las velitas.
Por favor, Mariló.
Sí, Mariló, tú sí que sabes.
Exacto, Mariló.
Claro. Lo que pasa es que esto de la luz y lo de las lavadoras es un cachondeo. Vamos a ver, sabemos que la izquierda siempre lo que hace es subir impuestos y que pague el ciudadano muchísimo más dinero para recaudar más, bla, bla, bla. El horario tendría que, vamos, nos lleva a abocados a cambiar un estilo de vida. Yo no pongo la lavadora, yo no estoy en casa trabajando, yo trabajo fuera de mi casa y tengo una persona que me ayuda a hacer estas cosas. Paralelamente y en paréntesis, sé poner una lavadora y sé planchar, pero yo genero un puesto de trabajo para que la haga otra persona, la que tengo contratada, con su seguridad social, etcétera, etcétera, y estas cosas. ¿Qué hago? ¿Le digo a esta persona que venga de madrugada a hacer las cosas de casa?
Quizá, ¿no? Quizá, Mariló, piénsatelo.
Vamos a cambiar ese estilo de vida.
Claro. Eso es que ha dado para reírse mucho, pero realmente a mí me parece una barbaridad esos horarios porque a fin de cuentas luego no se van a cumplir, por lo menos en el porcentaje que espera el gobierno de España. No me imagino yo que ahora todo el mundo en serio vaya a poner lavadora ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9 de la mañana. Y tampoco a partir de la noche.
Es una voz.
Primero, porque estás cansada de trabajar todo el día y ¿por qué me tiene que obligar a mí la factura de la luz a tener que ponerme yo, después de haber trabajado todo el día en la calle, a hacerme la colada? Es que esto es irracional.
Bueno, o sea, Mariló protesta. Ya está.
O que hagan un horario favorable.
Yo quería dar consejos
por la mañana y otro más caro por la tarde, pero hombre, no.
Bien. Belín, nos vas a dar consejos, sí. Pero mira, es que Irmita estaba por lo bajini con esa voz que tiene ella tan potente.
¿Qué ha pasado?
Que querías también decir.
Sí, pues
algo.
Estaba por lo bajini. No, es que me parece, no, cariño, que me parece un abuso manifiesto, vamos, y además vamos a estos calores grandísimos y hay lugares de España donde además del abanico y el ventilador o pones el aire acondicionado o no puedes respirar. Entonces, mira, claro, nosotros ahora podemos programar la lavadora. Es cierto que hay muchas lavadoras que todavía no se pueden programar. Nosotros cocinamos, pues mira, se van los niños al cole, 8:30, 9 menos, tal. Si hacemos un primero que se tiene que cocinar, lo hacemos a esa hora hasta las 10 de la mañana. Y luego, si es a la plancha algo, pues un vuelta y vuelta y listo. Pero de verdad, me parece un abuso. Y lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, el Partido Popular pues no ha dicho nada. Cuando hace unos años, pues el Partido Socialista, pues Podemos, estuvieron, ¿no?, machacando porque les parecía un abuso, ¿no? Esto ya ha triplicado todos los presupuestos, vamos, y me parece, de verdad, me parece un abuso muy grande y que habrá mucha gente pues que se va a ahogar de calor y que al final, pues a lo mejor hay un ratito que no pones la tele, ¿sabes? Nosotros después, a partir de las 10, bueno, pues ahora no vamos a... Pero es que ahí, no sé, hay electrodomésticos y hay momentos en los que sí o sí tienes que tener encendida una luz.
Claro,
porque pues, yo, por ejemplo, las velas me encantan, todo. Pero es que va mi pequeño soplando. Mi pequeño sopla todas las velas detrás de mí. Porque le gusta un cumpleaños, da igual de quién sea.
Yo
voy, la pongo y es muy romántico, pero va el chico y sopla detrás. Entonces,
vaya,
pero,
por Dios, pero Consuelito, adelante.
Esto como pasa con todo, vamos a ver. Cuando dicen que van a subir la gasolina, ¿vale? Empieza a haber unas colas kilométricas.
Ya la han subido.
En las gasolineras para llenar el depósito, sí, para ahorrarte 50 céntimos, ¿vale? Al final, como decía Concha, no hay que volverse loco, porque esto al principio nos pilla muy de sopetón y lo llevamos todo como diciendo, ay, Dios mío, la que nos viene encima. Pues al final, el consumo tipo de un recibo cualquiera, lo que va a subir, lo que se va a encarecer con respecto al mes anterior durante el mes de junio es un 1,5%. Es decir, no nos volvamos locos, porque desde luego lo que decía Mariló, ¿qué vamos a hacer? El fin de semana nos vamos a esclavizar poniendo la lavadora y después de la lavadora nos vamos a poner la secadora y después nos vamos a poner la plancha, no. Porque lo que no se puede es lo que decía yo de la mesilla de noche y la lavadora, porque al final si la pones de noche, cuando la quieras tender, te vas a ahorrar 20 céntimos en la lavadora, ¿vale? En lugar de 40 céntimos te va a costar 20, ¿vale? Pero es que al final te vas a gastar el doble en la plancha, porque cuando centrifugas y sacas la ropa de la lavadora, no hay San Pedro que la planche como no la cuelgues inmediatamente después. O sea, no nos volvamos locos. Y bueno, yo creo que esto hay que tomárselo un poco, decir, bueno, esto es lo que viene, vale, se encarece, sí, vamos a intentar, dentro de lo posible, ahorrar un poco, pero no nos volvamos locos, que es que al Bien. Final es lo que es, o sea, que el coste en las horas más económicas es un 16% más de hace una semana, o sea, yo no es que ahora le esté haciendo campaña al gobierno y al cielo, pero es que yo creo que lo hemos pillado tan, que la red arde y hay cosas muy simpáticas, pero no nos volvamos locos.
Concha Galán, que ha sido la primera en hablarnos del tema, ¿te parece ya, os parece que sí. Belinda nos dé los consejos?
Sí,
por favor.
Sí, por favor.
Venga, Belinda, consejos. A ver.
Ahorremos, hijas mías.
A ver, cuéntanos, Belín.
Venga.
Ay, que a Belín la hemos perdido, porque...
¿Belinda?
Sí.
Estoy aquí.
Ah, pues venga, Belinda.
Belinda. A ver, consejos tontos. Tapar la olla cuando cocina. Utilizar los calores residuales del horno. Intentar cocinar varias veces, varios platos en el horno a la vez. Apagar las luces. Eso de apagar las luces que no lo apaga el vecino, pues eso. El congelador y la nevera, lo que más consumen. Desconectar los enchufes cuando no los estemos utilizando.
¿Pero y qué hacemos con la nevera? Perdóname, Belinda.
No, la nevera sí, no tenerla mucho tiempo abierta. Esto de que lo tienes abierto, no sé qué tomarme. No sé si... Pues ya. Eso, pensarlo antes de abrir
eso
la puerta.
Mucho,
porque eso gasta mucho.
Es verdad.
Y luego desconectar los aparatos que no estemos utilizando, entre otras cosas. Y utilizar al máximo la luz natural.
Bien.
Lo que me ha recordado Beli, ¿sabes qué es?
¿Qué
Mira,
es?
La Hermida decía que su madre decía siempre, niño, apaga la luz, porque el que paga, apaga. Yo creo que esa es la frase, el que paga, apaga.
Bien. Oye, yo quería contaros... Exacto, que a lo mejor el que se abra la noche de Madrid hace que cuando llegues de estar tomándote algo por ahí, pues a lo mejor se pueda, poner la lavadora.
Te pone la lavadora, efectivamente.
Claro. Oye,
es lo suyo, no. Vienes de marcha y de subidón.
Y ya está, pero oye, ¿qué os parece?
Hacer una quedada de plancha.
Pues mira, buena idea, eso,
videollamada.
Oye, ¿os parece lo de la noche de Madrid que abra sus puertas? Desde luego el sector del ocio nocturno está, ya que hablas Irma, está que echa las muelas porque dice que tiene que abrir ya sí o sí. Pero vosotras, ¿qué pensáis? A ver, Irma.
Yo creo que sí, yo creo que ya no se puede frenar más la vida. tal como Madrid lo está haciendo, a mí me parece que botellones se han hecho siempre, y macrobotellones, uno que hay muy, muy conocido, que hacen en Granada, los universitarios, y lógicamente esos macrobotellones pues tienen el perjuicio que aunque estén al aire libre, pero sin distancia, sin mascarilla, bebiendo, fumando, en fin, yo creo que si se abren los locales con el 50%, ¿no? Me parece a mí que es muy sensato, sobre todo si la responsabilidad recae sobre los dueños, ¿no? Yo creo que ya mucho se cuidarán de hacerlo mal, ¿no? Y de meter mucha gente y de no tener ventilación. Y a mí me parece que ya no se le puede asfixiar más a la gente. Y si no, es que las calles se van a convertir en bueno, pues en botellones, los aparcamientos, en, ¿sabes? Ahora ya la gente está haciendo terrazas en lugares donde casi no tienen para poder situar mesas ni nada, pero es la única manera de que no cerremos. Entonces yo creo que ya es el momento, ya no se puede frenar más. Van a intentar en Madrid salud y economía de esa manera, ese equilibrio. Ojalá lo consigamos, pero sí a abrir el ocio nocturno.
Bueno, escuchad lo que dice Javier Olmedo, que es gerente de Noche en Vivo, que dice que si no se abre el ocio nocturno va a pasar esto.
Botellón a tutiplén y sobre todo muchas fiestas ilegales. O sea, la gente no se va a quedar en casa. Cerrar la actividad reglada y sobre todo inspeccionada y vigilada, pues es un error enorme, ¿no? Y puede crear un caos en toda la Comunidad de Madrid.
Pues botellón a tutiplén, por cierto, Mallorca, no sé si habéis visto las imágenes cuando el Tribunal Supremo ha quitado el toque de queda en Mallorca porque lo llevaron a los juzgados y lo que ha pasado es que la gente se ha tirado a la calle, literalmente, a la playa y se ha hecho ahí un superbotellón. No sé si lo has visto, Mariló.
Pues, es el disparate que hay entre las incongruencias dentro de las propias leyes. Mira, ahora mismo, hoy en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que la Junta de Andalucía no puede cerrar, por ejemplo, Bailén, la localidad de Bailén. ¿Por qué? Si te pones a leer la letra pequeña, lo que viene a decir el tribunal es que no hay una motivación suficiente, que significa que tienen 964 contagios, cuando la Junta dice que hay que cerrar cuando se tienen 100 contagios por 100.000 habitantes, ¿correcto?
Sí.
Claro está.
Sí.
Pero fíjate que ese tribunal tiene la sede en Granada, pero hay el Tribunal de Justicia de Andalucía tiene otra sede en Sevilla. Y ese tribunal, por los mismos argumentos, ha dictaminado que sí se puede cerrar otra localidad sevillana que tiene incidencia de riesgo alto. Entonces aquí hay incongruencias. O sea, no me digas que tú a mí que porque no llegues a los 100 y tienes 964, o sea que por 30 no positivos no puedes cerrar una localidad que está con un riesgo muy elevado. Claro, dices, ¿y ahora qué hace la Junta de Andalucía? Es que las comunidades no tienen herramientas jurídicas para poder delimitar una pandemia, controlarla. Si los jienenses de Bailén salen por cualquier localidad, seguirán contaminando a los vecinos. Y así, sucesivamente, se podrían propagar más. Es verdad que estamos en plena vacunación, pero, chiquilla, todavía se están haciendo contagios diarios. Y aquí en Andalucía tenemos el nivel bastante alto. Estamos en 184, 186. O sea, que es una cifra muy alta.
Muy alta, ¿qué pasa? Verdad.
Es verdad. Lo del Tribunal Supremo tiene una guerra política entre la justicia y los políticos que marea muchísimo a la administración.
Y marea a la gente.
Es un papelón para la justicia, es un papelón. Para la justicia es un papelón.
Para Irma y para la Junta y para las comunidades.
Sí, tienes razón, tienes razón.
Claro.
Es que es una falta de coordinación absoluta. Cada comunidad va por un lado, hay 6 comunidades disconformes, ahora que no lo voy a cumplir. Como decía el presidente de la comunidad, es que son 30 millones de españoles a los que representan estas 6 comunidades que han dicho que lo del semáforo COVID no va a ningún lado. Ahora, ¿qué hacemos en Madrid a estas alturas? A ver, ¿qué hacemos? Estamos, según esto, los datos en el nivel 3 de alerta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos otra vez todos los bares del interior? ¿Empezamos otra vez a 4 personas? ¿Obligamos a cerrar? Bueno, es que esto es de locos, o sea, es que es de locos. Cuando tenemos además ya 10 millones de inmunizados, cuando estamos diciendo que la población ya, la grandísima mayoría tiene una... ¿A cuenta de qué viene esto ahora? Es que yo no lo entiendo, de verdad.
Pues
yo no lo entiendo.
No lo entendemos. Quizá Belinda, que es la más noctámbula, ¿no?, de todos nosotros. Belín, ¿tú cómo estás? Tú ya has salido, claro. Tú ya estás por ahí. Belinda.
Está de marcha, ya está de marcha.
Ay, Beli.
Nada Belinda, que es que
yo estoy todo el día en la calle.
Se nos ha ido a discoteca.
Nada Belinda,
soy la que sirvo las copas.
Bien.
Sirvo las copas, pongo el hielo.
Bien.
Yo creo que con cordura todo es llevable, todo es coordinable. Con cordura se puede salir, se puede tener ocio, se puede tener precauciones. Hay cada vez más cepas, ahora viene también la colombiana, la
oye,
británica,
y esa,
la
colombiana,
la vietnamita,
por favor,
y las que quedan, y las que quedan, cada una tendrá su denominación de origen.
Yo
creo que hay que tener es cordura, que se puede salir, sí, que se tienen que mantener las distancias también. Mira, en el evento este que hicimos el fin de semana pasado, todo el mundo se había hecho la PCR, por lo cual podíamos estar sin mascarilla porque todos dimos negativo.
Bien.
Y ese tipo de cosas, bueno, pues muy tenerlas muy en cuenta y tener bien. Cordura.
Pero
y
fíjate,
no queda otra.
Concha, ¿sabes que ha habido un brote en una residencia de ancianos y estaban todos vacunados?
Sí.
21 personas mayores contagiadas, 7 han tenido que ser hospitalizadas, pero de momento vamos a decir que están todos bien, porque claro, al estar vacunados...
Claro.
Esto ha sido para ellos un protector, ¿no? Absoluto, Concha.
Sí, totalmente, porque los síntomas son más ligeros, aunque sí, como son personas mayores, bueno, pues han tenido sus síntomas, ¿no? No pensemos que por estar vacunados, yo aplaudo y vi también cómo Irma Sebet ponía la segunda dosis el otro día, piensas que ya estás libre de polvo y paja, ole, ole, yo ya no me contagio. No es la primera vez que pasa y sabemos de gente que vacunados con las dos dosis se han vuelto a contagiar, ¿no? Por lo tanto, pues esto es una persona, alguien que entró en la residencia con el COVID y bueno, pues por lo que sea, o por contacto directo, o por los aerosoles, o por lo que sea, pues contagió a estos pobres ancianitos, ¿no? Por lo tanto, con respecto al tema del ocio nocturno, con cuidado, con precaución, yo estoy a favor de que abran para evitar los botellones en la calle, los botellones en Palma de Mallorca, como hemos estado hablando, que se tiró la gente a la playa.
Las fiestas ilegales.
Porque luego tú vas al día siguiente, claro, las fiestas ilegales, te pilla que el del piso de arriba ha hecho una fiesta y ya tienes tú la noche sin pegar un ojo. Vas al día siguiente al parque o a la playa y te encuentras la basura de los que han estado de botellón. Es decir, por lo menos en una discoteca, en un sitio de ocio nocturno, están controlados y espero que los directores o los responsables de esos locales pues tengan sensatez y de verdad controlen el aforo y de verdad impidan que la gente esté muy cerca y sin mascarilla. Es decir, sabiendo que en una discoteca cantas, bailas, gritas... ole, ole, qué alegría, y todos son aerosoles por todos los lados, ¿no?
Pero mira,
yo os aseguro que a mí, en un sitio cerrado, no me vais a ver, porque sabéis que yo me he cuidado muchísimo durante toda la pandemia y por ahora...
Como para estropearlo ahora, claro.
Efectivamente, en un sitio cerrado no me vais a ver, pero yo animo a la gente que vaya, claro.
Claro,
de la gente de mayor edad, vale, que ahora ya lo que ocurre con las vacunas es que evidentemente la gravedad pues no es la que se supone como para
es
que
más suave,
en la UCI, quiere decir, lo pasan más suave, pero es que ahora mismo uno de cada 5 ingresados en la UCI tiene menos de 50 años, o sea, claro, ¿qué es?
Claro, lo que están saliendo.
Está vacunada. O sea, que aquí el riesgo es para todos, los jóvenes esta alegría de ole, 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 a mí qué tal, ojo y mucho cuidadito, porque además el 30% de los ingresados en la UCI, uno de cada 3 mueren. Y estamos hablando de que uno de cada 5 de los ingresados tiene
menos de 50.
De 50 años. Esos son los datos.
Pues hoy en el fútbol...
Y también pensemos, Nieves, que todos nos estamos vacunando. Pensemos también que todos, porque hay mucha gente, bueno, la
que
mayoría
todavía
nos estamos vacunando.
Sí, la
pero
mayoría.
En Jaén hay una residencia donde había unas personas mayores que, o bien porque ellos no quisieron o porque los familiares pidieron que no se vacunaran, estas personas mayores no se han vacunado. Fíjate. Es que creemos que todo el mundo nos estamos vacunando.
Ya hay gente que no,
ya lo sé.
Oye,
pero
me vais a perdonar, pero tenemos
bien,
que irnos en este momento al Wanda Metropolitano, porque vuelve el fútbol con público.
¡Con público!
En las gradas estarán 15.000 aficionados. Vamos con Carlos Rodríguez, que nos va a traer la última hora deportiva. Cuéntanos, don Carlos.
Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, es un hecho realmente histórico y trascendente, porque por fin, después de tantos meses, vuelve a haber una cantidad de público apreciable en un partido de la élite, podemos decir, del fútbol europeo, en este caso, en este amistoso que comienza a las 7:30 de la tarde entre España y Portugal. Es cierto que, por ejemplo, ayer ya hubo aficionados en Vallecas, en el partido de segunda división de ascenso a primera entre el Rayo Vallecano y el Leganés, algo más de 1.000 espectadores, pero hoy, como tú decías, Nieves, se van a dar cita aquí en las gradas del Metropolitano cerca de 15.000 seguidores de La Roja, del equipo de Luis Enrique. Están empezando a entrar ya. Lo bonito, además, es que ya se empieza a notar, a palpar el ambiente de la vuelta del público a los estadios, con los puestos en el exterior, la venta de bufandas, de banderas, de bocadillos, de pipas, de refrescos, etcétera,
qué
etcétera.
Bien, qué bien.
Claro, y esto es algo que había desaparecido en estos últimos meses, con lo cual eso ya es algo para destacar. Y en cuanto a lo deportivo, bueno, te cuento que definitivamente había muchas ganas de saber por qué portero iba a apostar Luis Enrique en la tarde de hoy frente a Portugal, porque se supone que el portero que juegue hoy y el portero que juegue el martes en otro amistoso que se juega también aquí en Madrid, el Leganés contra Lituania, va a ser el portero de España en la Eurocopa. Finalmente es el portero del Athletic de Bilbao, de Unai Simón, que es el que venía defendiendo la portería de España en los últimos partidos oficiales, así que se decanta por Unai Simón. Y en el resto de 11 confirmados no hay grandes novedades. La principal, el debut de Aymeric Laporte, este ¿sí? central hispano-francés, francés de nacimiento y podemos decir que nacionalizado express en el último mes, precisamente porque Luis Enrique quería contar con él, y podemos decir, Neves, que es el sustituto, entre comillas, de Sergio Ramos.
¿Sí?
Debuta hoy contra Portugal, jugará junto a Pau Torres, el central del Villarreal. Los laterales para Marcos Llorente, el futbolista del Atlético de Madrid y Gaya. Centro del campo para Busquets, el centrocampista del Barça, que además es el capitán de esta selección, junto a Thiago Alcántara y a Fabián Ruiz. Y arriba van a estar Ferran Torres, Sarabia y Álvaro Morata, delantero que lo fuera del Atlético de Madrid o del Real Madrid, contra la Portugal, por supuesto, liderada por Cristiano Ronaldo.
Pues muchísimas gracias, Carlos, pendientes de todo lo que nos contéis desde el área deportiva de aquí de Onda Madrid. Un abrazo. Y fuera del Estadio Wanda Metropolitano está Gloria Risco, está con el público. Imagino que un público emocionado porque es la primera vez que vuelve a un estadio grande, uno de los grandes. Gloria.
¿Cómo lo sabes, Nieves? Parece que estás aquí, ¿eh?
¡Ay! ¡Emoción, emoción!
¡Emoción, sí! Bueno, ante un sol de justicia están empezando ya a entrar, como nos contaba Carlos Rodríguez, los miles de aficionados que van a disfrutar en apenas una hora, Nieves, del amistoso entre España y Portugal. Es el primer gran evento de la desescalada en Madrid. 15.000 personas van a acceder al Wanda Metropolitano. Es el 15% de su capacidad. La mayoría con camisetas de la selección, algunos otros con la del Atlético de Madrid.
Anda.
Muchas familias, claro, es que es el estadio y acaba de ganar la Liga.
Claro,
es que
claro,
es así.
Faltaría más, sí, señor.
Vemos muchas familias, Nieves, muchos con niños, grupos de jóvenes, muchísimo ambiente, como decimos. También vemos puestos donde comprar camisetas, bufandas y banderas, y también para comprarse cosas para refrescarse, que ya te digo que aquí está pegando el sol, aunque nosotros nos hemos puesto a la sombra. Estamos con Silvia y con Daniel. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno,
hola.
Son cuatro, es una familia de cuatro, pero dos se han ido a reconocer el estadio, ¿no? Y dos se han quedado conmigo. Eso. Silvia, cuéntanos, ¿por qué se ha ido tu marido? A ver, venga.
Pues es que mi marido jugaba al fútbol americano, jugaba en los Panteras, y entonces él ha jugado aquí, ha entrenado aquí en este estadio cuando era la Peineta, sí, hace 20, 25 años. Uh-huh. Y entonces dice, ya la primera vez que venía después, y dice, me voy a dar una vuelta para ver cómo está todo y reconocimiento. Y yo digo, bueno, yo me quedo a la sombra esperándote. Yo... no tengo ganas de ver las puertas, sí, simplemente.
Además, cerquita de la puerta de entrada, que es la 30, ¿eh?
Sí, nosotros accedemos por la 30. Estamos en la grada, en la fondo norte, grada baja, me parece, y puerta 30. Así que ahora iremos a verlo.
Bueno, Daniel, cuéntanos, ya tocaba, ¿no?
Sí, ya tocaba venir a ver a España.
¿Cuántos años tienes?
Yo, 12.
¿12? ¿Y es la primera vez que ves a la selección?
Sí, esta es mi primera vez que veo a España jugar.
Bueno, ¿y tú de qué equipo eres? Venga, confiesa.
Yo soy del Madrid.
Del Madrid.
Sí, he venido un poquito regañadientes, pero bueno, bien.
Ay, también claro, tenía ilusión de venir al Wanda, que nunca había venido tampoco, claro, así que allá aprovechamos.
Bueno, a disfrutar de la selección, ¿verdad, Silvia?
Pues sí, 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 a ver si nos dan un buen espectáculo. Yo vengo un poco con la incógnita porque no conozco a la mitad de los que han venido, pero sí, sí, hay que apoyarles y que vayan a tope y a ganarlo, a ganarlo.
¿Y tú, Daniel, vienes a ver a Cristiano Ronaldo?
No, no, yo voy a ver a España, esperemos que gane.
Sí, pero en el otro equipo está Cristiano Ronaldo y mucha gente viene también ya, a verlo.
Da igual, da ya, igual. Ya, pero es que Cristiano Ronaldo no es el único jugador del partido. O sea, también hay que ver a los demás, cómo juegan.
Claro que, sí. que se enfada.
Sí, cuidado. Se ha enfadado, ¿eh? Yo creo que como Ronaldo se fue del Madrid, no le ha gustado.
No, bueno, se lo ha perdonado, es verdad.
Oye, Silvia, Daniel, por último, ¿cuánto os ha costado la entrada?
Pues 40 euros cada una, bueno, más los dos que te ponen de comisión para hacerlo por internet, por la Real Federación, bueno, por la Federación Española. Sí. Bueno. Sí.
Asequible.
Sí, es asequible, está bien. Bueno, como somos cuatro además, pues tampoco puedes pasarte mucho más de esto.
Eso es. Ojo, pues muchísimas gracias y que lo disfrutéis.
Gracias a ti.
Gracias.
A ver si ganamos, que es lo principal.
Lo principal.
Mujer, ya verás cómo sí. Gracias, chicos.
Pues,
bueno,
bien,
Nieves,
Gloria.
Si quieres te sigo contando simplemente muy rápido, que hay muchísima policía para controlar que todo transcurra sin incidentes. Un helicóptero también sobrevuela nuestras cabezas y, como decimos, 15.000 aficionados van a vibrar con la selección. Recordar que Metro de Madrid ha reforzado la línea 7, la que llega hasta aquí, hasta las 11 de la noche.
Muchísimas gracias, Gloria Risco, Carlos Rodríguez, contándonos la última hora de este acontecimiento, desde luego, en Madrid, la vuelta del público al fútbol y, en este caso, al Wanda Metropolitano. Pues vuelvo con mis chicas, con ellas, no sé si son futboleras o no, pero fíjate, Consuelo, que el rey Felipe VI va a estar esta tarde-noche, ha invitado a comer en una terraza al presidente de Portugal, a Marcelo Rebelo de Sousa. ¿Y sabéis dónde ha comido? No sé si habéis visto la imagen, pero han comido en el Café de Oriente, en una mesita,
delicioso,
¿verdad? Y han estado ahí comiendo y dice, bueno, pues luego tarde de fútbol. Pero
él es muy atlético.
Claro, él es bueno, él va a disfrutar en el Wanda, claro.
Mira qué pasiones, mira el niño, es el cabrón que se ha pillado.
Uy, el niño. Oye, ¿sois futboleras alguna o no?
De España sí. Sí,
a mí me pasa igual.
De la selección a tope y además con fuerza. El partido de hoy es para ver, ir calentando motores porque es amistoso. Pero yo tengo ganas de ver a España. Sí, es verdad que creo, ay, por favor, miedo me da, porque no es que yo sea pidiotonisa, que este año no vamos muy bien, ni vamos a conseguir grandes cosas.
Pero ¿por qué?
Porque Francia está muy fuerte.
Parece que se está confiando muy poco. Ya,
Francia
está
muy fuerte, Alemania está muy fuerte, no, y si está un poquito complicado. Ya, cuidado,
pero
no seré yo la que no anime
a
España.
Pero vamos con la roja.
Claro, aquí todos con la roja.
Ni uno de Real Madrid, ningún jugador, pues parece que, no sé, que vamos a fracasar si empezamos así.
No,
no, sé,
no.
Mal empezamos.
Hay que sacar pecho, bien dicho, Irma.
Pero yo me acordaba el otro día, que os acordaréis vosotras, o por lo menos, aunque no seáis futboleras, hemos hecho todas información. Cuando Luis Aragonés cogió la selección, hizo ese cambio que no convocó a Raúl, que fue como el ¡oh, Raúl, que era el dios, el capitán, el del Madrid, el gran jugador!
Y mira,
fue el año que ganamos la primera Copa. Y este año pasa lo mismo, no ha convocado a Sergio Ramos. Sergio Ramos no está en su mejor momento,
claro.
Y tiene ya 36 años. O sea,
oye, ¿nos han dicho, como a mí me pasó empezando en periodismo, de repente, oye, entrevista al Pichichi? Y yo decía, Dios mío, no voy a poner cara de que no sé quién es el Pichichi. Y dije, vale. ¿Y entrevista larga o corta? No, larga, si te la da, larga. Y yo decía, Dios mío, ¿quién será el Pichichi? Claro, porque ahora...
El que más goles mete.
Pero ahora tú lo metes en internet y todo sale, por favor.
Exactamente.
Mariló.
Pobrecita mía.
Lo digo por Mariló. Mariló, ¿tú has entrevistado alguna vez a algún deportista? Son difíciles,
sí, pero,
ojo.
No se dejan, es verdad que los futbolistas... los entrenadores no les dejan moverse mucho por los medios de comunicación habituales. Si hablan para los programas de deportes, para la radio sobre todo, ahí sí que hablan muchísimo, porque entienden que es muy profesionalizado el discurso. Pero, hija, a mí el fútbol, de verdad, no me preguntes porque es que tendría que hincar
el codo. Pichichi, ¿sabes quién es el Pichichi?
Pero es necesario estar ahora en pasapalabra.
Pichichi, nada. Pichichi. La que más sabe, Belinda, idea. Belinda es muy futbolera, ¿verdad, Belín?
Sí. Sí, soy más de los futbolistas.
De los pichichis.
Más del fútbol de los futbolistas.
Claro.
Buenorros.
Sí, bueno, pero os cuento yo mi los veis tan buenorros. Bueno, a ver, adelante, Consuelo.
No, digo, bueno, yo sí he entrevistado a futbolistas, no. Porque me ha tocado, porque si Gallego, que si Juanito, que si, o sea, en esa época del Real Madrid, bueno, yo la primera entrevista que le hice a un futbolista fue a Gallego, que entonces estaba en el Real Madrid, que a mí me gustaba porque físicamente era muy atractivo.
Anda, y, mírala.
Sí, no, era muy atractivo. Y entonces, bueno, pues tenía una novia y yo decía, bueno, este chico que habrá visto en esta novia, pobrecito. Yo decía, pero si es que es mucho más atractivo, esas cosas de la juventud, ¿no? Pero bueno, el primer partido que yo vi, yo no había visto un partido de fútbol en mi vida, porque el fútbol no me llamaba.
Pero perdóname,
nada,
¿le pusiste ojitos a este hombre, a Gallego?
No, yo con la novia, yo con la novia decía, pero qué tío más atractivo.
Pero te parecía poco, la novia.
Claro, fíjate tú, qué absurdo, ¿no? Ahora lo piensas y dices, bueno, ¿cómo podía ser tan tonta, no? Pero bueno,
me dicen que está llamando la novia de Gallego. Cuidado. Cuidado.
Se ponga. Yo como...
Dice la novia de Gallego que se ponga.
Oiga, se ponga. Es la guerra, se ponga. Pero yo el primer partido que fui, porque tenía un novio que era muy futbolero, es verdad. Y entonces yo fui al Real Madrid a una final de la Copa de Europa, Madrid-Bayern de Múnich. No se me olvidará en la vida. Tenía delante a una alemana, la típica muy siesa, muy tal. Y yo cada vez no entendía nada de fútbol, pero yo cada vez que veía que el Real Madrid se acercaba a la portería, ya unos gritos. Bueno, pues la alemana volvía la cabeza muy seria, como diciendo, está loca. Pero ahí descubrí la emoción del fútbol, porque no es lo mismo verlo en la tele que verlo en
claro,
el fútbol.
Claro,
descubrí
claro.
Yo el fútbol. Fíjate.
Bueno, Irma lo tiene que tener muy presente con sus hombres.
Sí, yo. Claro. Hombre, yo mis hombrecitos, el pequeño ahora lo tengo entrenando en el Torlodones, le apasiona el campo. Toma. De tal manera que siempre que vamos a comprar o algo, ¡ay, pasaros por favor por el campo! Bueno, y lo mira con una pasión y una
o sea,
cosa.
Que el chiquitín.
Y bueno, y Antonio ha sido Antonio portero también del de Torrelodones. Sí, sí.
Pero,
el chico ahora con locura, ya te digo, le encanta mirar
el campo. Pero
el
chico es del Torrelodones. Es del Torrelodones.
Sí, ha fichado por el Torrelodones.
Pero qué maravilla.
¿Qué te parece?
Pero y tiene sí, prima, vaya. Tiene
como
prima,
loco, besa,
¿o no?
Besa el escudo y todo. Pues mira, sí, ¿sabes qué pasa? Que todavía está aprendiendo a ver si va por qué banda, en qué sitio tiene que situarse. Porque siempre que él va detrás del balón, pero corre como una lima. Y entonces, pues no ve si es fuera de juego, él ve la portería y mete gol. Y luego Luis Juan bien, pero era fuera de juego.
Qué lástima.
Pero sí.
Pero
le
bueno,
encanta,
Luis Juan, o sea que
con oye, él.
Mira.
Le encanta, sí. Y vamos, yo creo que promete. Yo seré una madre muy pesada detrás de los presidentes, detrás de los que ven los futbolistas y vienen a
que
probarlo.
No te dé por insultar al equipo contrario, que esto es
nunca.
muy de madre. Y de padre.
Nunca.
Que
no. Sí, favor. Es verdad, yo lo he visto, es verdad. Lo he visto en algún encuentro, por ejemplo, cuando mi hijo Antonio en Málaga estábamos, y mira, hubo un día que tuvo que llegar además la policía. Bueno, una situación que dices, el niño lloraba porque le daba vergüenza cómo su abuela y su padre estaban insultando al árbitro.
Por favor,
fijaros,
de verdad.
Y tuvo que llegar, y el niño lloraba, pobrecito, sí.
Yo eso también lo he visto.
Qué vergüenza.
A mí me ha jugado toda la vida y yo he sido la gran aficionada y además me llevaba la mitad del equipo en el coche. Y yo he pasado vergüenza de ver las barbaridades que sueltan los padres cuando en definitiva estás viendo a niños jugar, practicar deporte. Hay que aprender a ganar y aprender a perder.
Claro.
¿No? Vergonzoso eso.
Claro.
Vergonzoso.
Belín, ¿por qué? ¿Tú también lo has vivido, Belín?
No, yo tengo chicas y no han sido mucho de...
No han sido futboleras.
Sí, nos hemos juntado la familia entera cuando juega la selección española, eso sí. Para apoyar, pero es que me pongo tan nerviosa que me tengo que tomar tantas pilas luego que prefiero no
verlo, ¿no?
Directamente al resultado, sí, sufro mucho. Por Bien. Eso me fijo más en las pantorrillas, en los cuerpos atléticos de los futbolistas, en cómo se agachan
ya.
A tocarse el zapato.
Oye, Mariló, ¿y Mariló se habrá enamorado de algún futbolista? Esto sería noticia, Mariló.
Sí, por eso no te lo cuento.
Amigo. Amigo.
Mariló, comparte, que somos compañeras.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos aquí el viernes y yo estoy con la tensión informativa, me pongo ahí con las amigas, chiquipandi, jiji, jaja, y luego se me olvida que estoy en la radio. Yo creo que estoy aquí por el grupo de WhatsApp diciendo cosas. Y no, porque luego las cosas trascienden y una tiene que saber estar calladita y controladita.
Bien,
muy bien.
Pues
muy bien,
nos controlamos.
Solo hago una pregunta. Solo hago una pregunta.
A ver.
Estaba buenorro.
Muy buenorro.
Bueno, pero porque están en forma física, es que es muy importante que no nos abandonemos. Claro. La forma física es fundamental.
Internacional.
Era internacional.
Oye, Nieves, ¿qué tal llevas lo de comer jamón?
Mira cómo cambia. Ha dado una cambiada, Belinda.
Gracias, Beli. No, te quiero, te adoro,
¿sabes,
Beli?
¿Cuál ha sido la unión? Estaba pensando en los jamones de las piernas de los futbolistas. Y tenía que ir a preguntarte por el jamón.
Belinda, lo suyo.
Ay.
Las piernas.
Eran pata negra los de, bueno, los de nuestra amiga.
Bueno, oye, pero como David Beckham, nadie, ¿eh?
Oh,
por
qué
favor.
Cosa más guapa,
si
por
habéis
favor,
entrevistado alguna
cuerpo.
Vez. ¿O habéis no. estado cerquita?
Yo entrevistarlo no, pero he estado cerquita, sí.
Pues
cerquita sí, y le he visto jugar en directo en el Bernabéu. Y qué guapo, por favor.
Y qué encantador, ¿no? Si es que además de todo eso, encantador. Bueno, alguien decía que no es de fútbol, del fútbol, sino de futbolistas, Belin, ¿no? Bien.
Sí.
Oye, que quería poneros una música porque se cumplen 5 años de este súper... Super 50. Cantautor, 50 años de esta canción. Escuchad.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena.
A ver, la verdad, todas conocemos a Joan Manuel Serrat. ¿Alguna de vosotras le ha cantado esta canción al oído? Pero la verdad...
No, no.
Concha dice no.
No, no.
A ver, Belinda.
No, a mí me la cantaba mi marido cuando éramos novios.
Oye,
qué bonito.
Solo se sabía un trozo y lo repetía como una morcilla, el pobre, no salía de ahí.
Porque
estaba en bucle y todo el rato el mismo trozo.
Pero veía que a ti te gustaba, claro.
Y entre esa y la de esos ojos negros, esos ojos... ¿Os acordáis de Don Candún?
Sí.
Don Candún, sí.
Bueno, o sea que te conquistó por ahí tu marido. Bien. A ver, Mariló, ¿te ha cantado al oído alguien o el propio Serrat esta canción?
María, quisiera que Joan Manuel me lo hubiera susurrado al oído.
O sea, no.
Hombre, he tenido, sí, hay gente que me ha canturreado, que han compuesto canciones.
Oye.
Inspiradas en mí.
Pero cantantes conocidos, cantantes conocidos.
Estás muy preguntona, tú, ¿no?
Oye.
¿Y tú estás muy
pero cerrada. No. ¿Verdad? No, es que no, hoy estoy tratando de controlarme,
tú
¿verdad?
Estás muy cerrada en banda.
No, sí. No, porque estoy emocionada, ala. Porque estoy descubriendo
¿y
un
yo?
Mundo.
¿Y yo? Vamos, a ver, Soriano,
bueno,
a ver...
Han compuesto ¿Nunca han compuesto una canción para vosotras o por vosotras?
¡No,
por
a mí
favor,
no, nunca! No.
Pero,
never,
por
never,
favor,
never.
No, jamás.
Vamos a ver.
Yo creo que a Consuelo todavía, sí,
pero una canción,
sí.
Sí, espera, ¿no, Consuelo? Espera, que la estamos dejando para el final, Irmita, para...
Ah, bueno, pues entonces yo voy a hacer como que no me lo sé. Pues sí, a mí también me ha encantado, no esta canción, me han cantado otras, me han compuesto algunas, porque yo lo... ¿Ves cómo se acordaba ella? La verdad es que esta canción no solo forma parte de la banda sonora, sino que es una pieza maestra y bueno, y una de las grandes obras de la música popular española. Es como un himno
de
alegría, de ilusión.
Antes de que hable Consuelo, ¿a ti te han compuesto, Irma, una canción?
Sí, algunas sí.
Pero que
pero...
ya dice Irma, sí. Irma. ¿El nombre de Irma?
¿Sí? Dice Irma, no, hablaba de mi cuerpo... Y de mis ojos, pero
¿oye?
Sí.
Madre mía,
sí, lo
Mariló...
Que pasa que...
A ver,
¿pero estoy de qué va?
Mejor. A ver, Mariló, ¿la tuya de qué habla? ¿La tuya de qué habla, Mariló? Mariló, ¿la tuya?
De amor, de amor, de lo que él sentía, esperaba, se imaginaba, de lo que le motivaba. Muy bonita.
¿Andaluz? Muy bonita. ¿Es un cantante andaluz?
Irma, ¿y el tuyo?
Pobre Mariló, pobre Mariló.
A ti nunca.
Uy, qué rico el jamón. A ver, vayamos jamás, con Consuelo. A ver.
No te han dedicado nunca un verso, no han escrito nunca un poema, Nieves, por ti.
A mí me han dedicado una canción y os voy a decir, Enrique Urquijo, maravillosa canción. La de Ojos de Gata vino al programa y dijo, pa' ti, y siempre se me ha quedado ahí. Pero a ver, por favor, no desviemos la atención, vayamos con la Berlanga.
¿Qué pasa?
Berlanga, ¿a ti te ha encantado Mediterráneo al oído?
¿Al oído Mediterráneo? No, pero mira, por ejemplo, a mí me dan envidia Tomás y Rosa, porque fueron los primeros que oyeron Mediterráneo.
Ah, amigo.
Mira, Tomás y Rosa eran los dueños del hotel donde Jean-Manuel Serrat compuso Mediterráneo, que era un hotel de Calella, de Palafrugell, que él se metió ahí 4 meses a componer las canciones, estuvo 4 meses ahí, en la segunda planta mirando a Mediterráneo, y entonces descubrió... ¿Qué te pasa? ¿Qué os pasa?
No, nada.
Consuelo,
no.
Que a ti te la ha cantado.
¿A mí al oído?
¿Cómo que no?
¿Al oído?
No lo sé a qué distancia.
No, pero a lo mejor no fue Mediterráneo y fue Lucía. No, esa no.
Ah, también puede ser.
No, pudo pues ser.
Yo creo que un repertorio.
Cantares, una de Cantares. Una de Cantares, Consuelo.
I don't remember.
Pero ¿cómo no vas a remember?
Sí, I don't remember, no me acuerdo, pero vamos.
Pero ¿cómo
que le han comido la lengua al gato?
Ya, y además es que se le oye a Ricardo por ahí, es que no se puede, no
está
se
hablando,
puede.
Sí, está hablando.
No se puede,
dice,
no,
si no
se
me acuerdo,
debe,
es que
no sé, claro, claro.
A ver, pero ¿qué pasa? ¿Que me vas a poner algo o qué? No, es que yo luego me he acordado de que sí que me han compuesto una canción.
Ah, amigo.
Que dicen mal de muchos, Consuelo, Berlanga, a mí me lo contaron.
Ah, amigo, pero vamos a ver, Joan Manuel Serrat, ¿qué? ¿Cómo es Joan Manuel Serrat? ¿Es antipático, es divertido, es...?
No, Joan Manuel Serrat es una maravilla de persona, da gusto oírlo, es un sol, es la historia de la música española, es como decía Irma, pues un hombre que ha compuesto verdaderos himnos, como este Mediterráneo, que vamos, en poco más de 200 palabras, yo creo que a todos nos ha creado ahí un mundo y tenemos una historia sentimental.
Es verdad.
¿Quién no tiene la memoria sentimental asociada a Joan Manuel Serrat? ¿No?
Yo la tengo, es verdad, yo, tienes razón. Yo lo,
sí, señor.
Yo lo descubrí con mi primer amor, fíjate. Anda. Yo era muy chiquitita, tenía una pandilla, sí, no. Es
ya
que
empezamos.
En fin, que tampoco voy a descubrir nada así. Yo nunca hablo de mis cosas, no me gusta nada. Pero
por
bueno,
eso, por
ya que
eso.
Estamos en, ya que estamos aquí entre amigas, por yo eso. Era muy chiquitita, tenía en una pandilla, tenía 11 años. Y el hermano mayor, que se llamaba Jaime, estaba todo el día con Joan Manuel Serrat en su casa cuando subíamos.
Y ahí surgió el primer beso, Consuelo, con Jaime.
Ahí no. Pero fuera de ahí.
¿Os acordáis?
Jaime, no, Jaime era el mayor, no.
A ver,
no, él era el pequeño.
Es que yo quiero saber si el primer beso se recuerda o no.
Pero
lo tenemos olvidado.
Sí, yo sí.
Todos los temas de la actualidad, si luego nos vas a preguntar de sexo, drogas y rock and roll.
Di que sí, Mariló, protesta. Oye, vamos a ver, protestamos.
Que ha surgido, y cuando surge...
No, tú civilinamente vas ahí metiendo lo que te da la gana.
Hay que dejarse llevar.
Hay que dejarse llevar, mira, Concha ha dicho sí, que lo recuerda.
Fácil. Y yo también.
Tú también.
Sí.
Mariló, ¿lo recuerdas sí o no?
¿El qué?
¿El beso?
No.
¿Primero? ¿No lo recuerdas?
Hombre, pues claro que me acuerdo, pero no te lo voy a contar.
Bueno, Belinda, si solo queremos...
Sí, no sé, es que... Pero tampoco, ¿por qué me he puesto tan negacionista hoy? Estoy rara. Pues no tengo prueba para tampoco contar el primer beso, ¿no?
El cielo está nublado.
Pero si el primer beso sería una tontería, por Dios. ¿O no?
Bueno, no tan tontería. No, fíjate, yo creo que sentí más...
Una tontería. El mío, una tontería. Una tontería. Mejor no recordarlo. Paso palabra. A ver, entonces, Belinda... El primero,
sí,
por favor.
Yo todavía guardo su sabor.
Oye.
Oh.
No, acordaros que os lo conté, que me dieron el beso.
Ay,
así,
sí, que saliste corriendo.
Y me puse a pensar en
la babosa.
Es
verdad que no te gustó, es verdad.
No, me dice, ¿qué tal? ¿Te ha gustado, no? ¿Qué ha sentido? Y yo todavía con sus babas en los labios.
Ay, qué ha dicho así.
Te digo lo que he pensado, me dice, sí, qué imagen te ha venido. Una babosa. Estas negras asquerosas.
Oh, hiciste así con la mano, así con la mano, ¿no? Para
claro, no volví a besar más en su vida.
Madre mía, madre
pues
mía.
Yo pedí otro, fíjate, yo pedí otro. Después del primero vino el segundo. Ya anda, no hubo más, ¿eh?
Y ya no hubo más.
Yo pedí,
bueno.
Yo no me quedé contenta con uno.
Soriano, estás muy callada y que ¿qué? Sepas que quedan 30
segundos.
No,
yo estoy anotando. Sí, yo estoy anotando todos los besos que nos faltan por dar a las personas. Así que quedan 30 segundos, ya quedan menos. Te quiero mucho.
Y yo
te
también.
Te quiero mucho, un beso muy grande.
Chicas, cuidaros que quería mucho. Haceros reír quiero, un poquito. Chica. Gracias, Beli. Gracias, sí, Mariló.
Gracias, cariño.
Concha. A vosotras. Gracias, Montero.
La más baja del mundo entero. Adiós,
bueno,
mi amor.
Adiós, chicas. A todas. Irme. Mita,
besitos, chicas, buen fin de besos, besos.
Berlanga,
besos.
Algún chao. Día harás tus memorias. ¿Eh?
Ah, sí.
¿Sí día? O no? ¿Sí o no?
No, que va, no pienso.
Oh, bueno, si habláramos algunas adiós, o si hablara adiós. Consuelito. Bueno, pues nada, chicos, que gracias y chicas. Adiós, Manolo, y que no le habíamos mencionado. Hasta la semana que viene, ellas. Qué gusto da escucharos. Adiós, adiós, adiós.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid. En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes, volvemos al Estadio Wanda Metropolitano, que abre sus puertas para permitir la entrada de un 20% de su aforo. 15.000 espectadores estarán en el primer partido con público que se celebra este año en el Estadio del Campeón de Liga. Buscamos una panorámica de la grada que va a animar a España frente a Portugal en el Coliseo Atlético. Allí está Carlos Rodríguez.
Así es, buenas tardes. Acaba de salir además a calentar el equipo de Luis Enrique, la selección española, para este partido amistoso frente a Portugal, que arranca en media hora. Como bien comentas, poco a poco ha ido llegando la afición española, que por primera vez en un partido de estas características se vuelve a dar cita en un estadio de fútbol de élite, en ese número en torno a los 15.000 aficionados para presenciar este partido amistoso de preparación de cara a la Eurocopa. Expectación evidentemente por todo lo alto, vuelve a vivirse el ambiente de fútbol en los aledaños con el montaje de puestos de banderas, bufandas, refrescos, bocadillos. En definitiva, poco a poco se va llegando de nuevo a la normalidad. Aproximadamente 15.000 personas ya en las gradas del Metropolitano.
Pues prácticamente el aforo completo, el aforo para este partido, aunque caben muchas más, estará el 20% del total de lo que cabe en las gradas. 75.000 personas habitualmente, hoy 15.000. Los comercios del entorno, lo comentaba nuestro compañero Carlos Rodríguez, vuelven a abrir, vuelven a vender productos de merchandising. Además, se ha reforzado la frecuencia del metro. Vamos a los alrededores del Estadio Wanda Metropolitano. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid con Enrique Garcinuño y Gloria Risco.
Cada vez va quedando menos gente en las inmediaciones del Wanda Metropolitano porque queda solo media hora para que empiece el amistoso que va a enfrentar a España y Portugal. 15.000 aficionados van a vibrar con este encuentro. La mayoría vienen con camisetas de la selección, algunos con la del Atlético de Madrid y otros, muy pocos, los menos, con la camiseta de Portugal y también la de Brasil. En cuanto a la seguridad, hay decenas de agentes de Policía Nacional en los accesos y también un helicóptero controla desde el aire que todo transcurra con normalidad. La línea 7 de metro, como decías, la que llega hasta este estadio, ha sido reforzada para todos aquellos que han venido en este medio de transporte.
Gracias, Gloria. Sanidad notifica 4.975 contagios de COVID en las últimas horas y la incidencia sigue bajando a 117 casos por cada 100.000 ocupantes, por cada 100.000 habitantes. Los datos mejoran levemente, menos en el caso más preocupante. Son 97 fallecidos, 47 más que ayer, casi el doble. Madrid se acerca a la salida de la zona de riesgo alto por coronavirus. Su incidencia está en 154 casos. Aún así, Sanidad ha decidido sacar, aunque no ha llegado todavía a los 150 casos, a la región de la zona roja en la que habría más restricciones por el controvertido documento aprobado sin mayoría en la Interterritorial de Salud. El PNV amenaza al gobierno con retirar el apoyo si impone restricciones y la Comunidad de Madrid piensa acudir a los tribunales, lo ha anunciado en Telemadrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Los servicios jurídicos de la Consejería, como la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, son los que van a estudiar ese documento y son los que van a proponer las actividades, las acciones jurídicas que correspondan.
Onda Madrid. El tráfico.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la región. Hoy es viernes, es un día intenso, siempre de salidas. Empezamos con los accidentes, con las incidencias que puede haber en el entorno del tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que complica la entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. Mucha precaución porque hay varios kilómetros de retenciones en ese punto. Más complicaciones en las salidas por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y la A5 en Navalcarnero. En la M50, tráfico lento en Boadilla del Monte y en Las Rozas en dirección a la A6.
Es todo por el momento. Tienen todas las noticias ampliadas y además la última hora actualizada al minuto en nuestra aplicación para teléfonos móviles o en nuestra página web ondamadrid.es.
Y a partir de las 8 la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. El Tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad de empleo en Carabanchel para montadores de bombas de agua. No es necesario tener experiencia anterior, pero sí conocimientos de electricidad. El contrato es temporal, a jornada completa en horario de lunes a viernes, y el salario es de 1.000 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único.
Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día. Con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura. Todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Queremos ya, que estamos con un pie en el fin de semana, saber qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Y está Elena Miñambres. Deja de mirar el mapa. Cuéntanos.
Mira, ahí está. Mira dónde lo he traído. No sé qué hace ahí, pero está ahí.
Nada, para que nos cuentes qué va a pasar en las próximas horas.
Pues mira lo que pone ahí, sábado. Llega la inestabilidad por el sureste de España. Lo estamos viendo, cómo mañana si van a ir de fin de semana, madre mía, lleva en el paraguas o el chubasquero, dependiendo de la zona, porque no solo van a cambiar las cosas en la Comunidad de Madrid. Mañana, hoy ha sido una jornada de transición. Sí que es cierto que el termómetro ha vuelto a remontar. Hemos localizado en algunos municipios 28, 29, 30 grados, ha hecho calor, lo hemos notado si hemos salido de casa. Mañana la temperatura va a descender unos 6, lo que quiere decir que veremos máximas más fresquitas, por denominarlo de alguna manera, porque además cuando hay tormenta siempre se refresca el ambiente, porque además tenemos fuertes rachas de viento mañana. Está activado el aviso amarillo a partir de las 2 de la tarde en toda la Comunidad de Madrid y hasta las 11 de la noche por lluvias, por tormentas, por granizo. Así que tenemos un sábado que mejor no hagamos planes al aire libre de Nieves.
Nada, mejor quedarnos en casa, por favor.
Pinta la cosa bastante mal y por la tarde se va a recrudecer un poquito más. Así que bueno, vamos a tener un día bastante inestable, calma, porque el domingo todo lo contrario. Los planes libres que aplacemos mañana sábado los vamos a trasladar al domingo porque se retirará la inestabilidad. Veremos mucho más sol, volverán a sumar las temperaturas 5 grados más, lo que quiere decir que volveremos a ver máximas de 28 grados. Bien. Y la noticia para la semana que viene, para la semana que arranca de junio, es que el calor va a ser un poquito más sofocante, porque de los 30 grados durante el inicio de la semana parece que se van a mantener, así que bueno, es lo que toca, ir a la piscina, ponernos a la sombra, cubierto, ya el abanico,
claro,
en el bolso.
Ya toca, sí señor. Pues Elena, gracias, gracias, pero a los del Wanda de hoy les va a hacer bueno.
Sí, nada, bien, hoy nada bien. de lluvia, allí con los calores, que le den al abanico, se pongan la gorra.
Bien.
Porque empieza el partido dentro de nada, ¿no?
Bien. Ya, sí.
Es que pues, fíjate, anochece muy tarde, ayer me iba yo de aquí casi a las 10 de la noche y veía mucha luz. Digo, madre mía, qué gusto da salir
qué
hasta
gusto.
Ahora.
Qué gusto, sí señor. Pues nada, te mando un beso, Elena. Gracias.
Un beso para todos.
Elena Miñambres. Y ahora, por favor, esto. Sí señor. Primer día en el que van a entrar espectadores en un recinto tan grande como el Wanda Metropolitano. Alejandro González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estamos?
Además, bueno, muy animada. Yo estoy animadísima. Sí,
hombre,
¿sí?
¿Pero por el partido o porque es viernes?
Pues, las dos cosas, fíjate. Ah,
y también por la luz, lo que decía Elena.
Sí, a mí me anima la luz,
es
la
que
verdad.
Estamos ahora mismo con un baremo de luz que puede ser en torno a la tercera semana de julio, más o menos, O sea, que es que tenemos mucha luz y se agradece. Sobre todo a los que nos gusta pasear un poquito después
eso
de cenar.
Eso es.
Pero bueno, estamos hablando de fútbol, que decías, Nieves, que entrarán espectadores por primera vez al Wanda Metropolitano desde que arrancase esta pandemia ya por el mes de marzo del año pasado. Es un estadio en el que caben aproximadamente 68.000 personas y hoy, con motivo de un encuentro amistoso, un encuentro de preparación para esta Eurocopa que se avecina ya en poquitos días, pues van a jugar España y va a jugar también Portugal. A este estadio van a acudir en torno a 15.000 personas aproximadamente por los temas del COVID. Es una, la verdad que es una señal magnífica que vuelva el público a eventos deportivos tan grandes pues como el que hay esta tarde. Hay que decir que todos los que acudan van a tener que cumplir con esas medidas sanitarias, con esa distancia social de seguridad. El público además hay que decir que tiene que acceder en franjas horarias según pues la zona del estadio donde esté, para evitar las aglomeraciones, que es lo más peligroso, junto a esos accesos también con el metro, que se van a ver reforzados, y lo van a tener que hacer por alguna de las 34 puertas de acceso que se han habilitado. Hay que decir, Nieves, que hay que llevar mascarilla en todo momento, que no se puede comer ni beber en el interior y que tampoco se puede fumar dentro del estadio.
¿Y todo lo sabrá la gente, tú crees? ¿No se habrán llevado bocata ni
yo
nada?
Yo creo que la gente lo sabrá. Aquí hay una cosa, Nieves, que es, no se puede beber, no se puede comer, no se puede fumar. Hay que llevar la mascarilla. Oye, hay que hacerlo porque mucha gente no está vacunada todavía. Pero claro, joder, si tú vas, tú eres un padre y vas con tu niño, al niño le vas a tener 90 minutos viendo un partido. Que el niño no pueda dar un traguito de agua, habría que mirar también un poquito esas cosas, ¿eh?
Exactamente. Bueno, Carlos Rodríguez, compañero de deportes dentro del estadio. Don Carlos, ¿cómo están las cosas en el Wanda?
Está creciendo el ambiente, evidentemente, porque todavía falta gente por entrar a su localidad, pero ya hay una buena cantidad de espectadores, de esos casi 15.000, seguramente no sean tantos, porque al final yo creo que todavía hay alguna entrada por vender, pero en cualquier caso sí hay muchos ya en el estadio, viendo el calentamiento de las dos selecciones. Bueno, de hecho Portugal acaba de retirarse, imagínate, ¿no? La principal atracción, volver a ver a Cristiano Ronaldo aquí en Madrid,
claro,
que es en el estadio del eterno rival. Pero ha sido muy bien recibido, ¿eh? Y sobre todo me quedo, Nieves, Alex, con el agradecimiento. Ha habido muchos gestos de agradecimiento de los futbolistas cuando han salido a calentar. Aplausos de los futbolistas a los aficionados, porque ellos ya tenían muchas ganas también de que esto pasara, de verlos. Yo creo que ya todo el mundo está muy cansado. Ha sido duro ver las gradas vacías durante tantos meses. Y ha sido, bueno, muy emocionante ver cómo los propios futbolistas han aplaudido esos primeros aplausos, valga la redundancia, de los aficionados que estaban ya en las gradas del Metropolitano en lo que es este partido, pues sí, con un volumen de público, de espectadores, realmente ya interesante con respecto a lo que se venía sufriendo durante todos estos meses.
Claro, Carlos, porque veíamos a los espectadores pintados. Y ahora verles pues sus caras y ver cómo aplauden, ahora están aplaudiendo muchísimo, ¿no? No sé qué está pasando, Carlos.
Esto es música celestial. El oír aquí el aplauso, el grito de apoyo, los cánticos. Se retiraba a España después del calentamiento y esa ovación que hemos recogido a través del micrófono de ambiente de Onda Madrid era lo que se escuchaba. Ya digo, para mí, música celestial. A mí se me ha hecho tremendamente largo. Yo anoche también pude estar en el partido entre el Rayo y el Leganés en Vallecas y me emocionó muchísimo. Eso de volver a sentir los gritos de apoyo, los cánticos, los goles, etcétera, etcétera, es algo sin lo que el deporte creo que le falta algo. Es decir, el deporte yo creo que tiene que ser para los aficionados. Sin público le falta una pata fundamental, por no decir la más importante, y afortunadamente vamos a ver si poco a poco lo vamos recuperando y de cara a la temporada que viene vamos llenando de nuevo los campos.
Claro que sí. Pues Carlos, con esa emoción que nos has contagiado, deseamos que gane España, claro, pero ambientazo por lo que tú nos cuentas. Te mando un abrazo fuerte, escucharemos todo lo que nos digáis los compañeros de deportes desde el Wanda Metropolitano. Y ahora Gloria Risco está justamente fuera del Wanda. Gloria, ambientazo, ¿sigue el ambiente ahí también, fuera del estadio?
Bueno, Nieves, los aficionados han entrado ya en su mayoría al estadio Wanda Metropolitano, donde ya yo creo que hay más ambiente dentro que fuera. 15.000 personas van a disfrutar de este encuentro amistoso entre la selección española y Portugal, muchas familias con niños, grupos de jóvenes, de turistas incluso, hemos visto algunos de México, todos para apoyar a España en el primer gran evento de la desescalada en Madrid. Y antes os preguntabais si el público sabía que no se podía acceder con comida o bebida.
¿Sí?
Os puedo decir que yo sí que estoy viendo alguna bolsa con algún bocadillo en papel albal, ¿eh? Y alguna botellita de agua, algún batido, alguna cerveza, pero bueno, Nieves, en apenas nada, 15 minutos, echa a rodar el balón y solo podemos decir que gane el mejor.
Exactamente, pues Gloria Risco, Carlos Rodríguez, muchísimas gracias y desde luego, Alejandro, estamos de enhorabuena. Sí. Esto significa que van las cosas mejor y que ya el público, de lo que hagan hoy, dependerá mucho de lo que pase en los próximos encuentros que haya de fútbol,
sí, hay,
¿no?
Hay que decir, Nieves, que esto es un encuentro amistoso, que es un encuentro que va a servir pues un poquito para ir testeando de cara a esa Eurocopa, pero que bueno, que el resultado no importa mucho lo que pase. Ahora, es un partido importante en cuanto a nivel institucional, Nieves, porque hay que decir que, mira, España y Portugal son dos países que quieren presentar una candidatura conjunta para celebrar el Mundial de Fútbol del año 2030, la candidatura ibérica. Y es un partido en el que va a haber personalidad. Va a estar, por un lado, va a estar el rey Felipe VI, va a estar también el presidente de la República de Portugal, Marcelo de Rebelo da Sousa, va a estar Pedro Sánchez, va a estar también el primer ministro portugués, António Costa, y también va a estar el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que es la persona también que se está encargando de llevar estos temas. Así que es un partido importante también para visibilizar que la gente pueda ver que España y Portugal quieren ir conjuntas para celebrar ese Mundial de Fútbol.
Qué bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro González, porque ahora vamos a contarles cuentos.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Pues queremos hablarles de la literatura infantil y juvenil. Lo vamos a hacer con dos mujeres que han ganado premios por los libros que han escrito, Alejandro.
Sí, al final, Nieves, escribir un libro puede parecer algo fácil, pero escribirlo bien quizá no sea tanto. Hoy nos hemos propuesto hablar de esa literatura que está más pensada para los más pequeños, los más jóvenes de nuestra sociedad, niños o adolescentes, que es imprescindible que cojan hábitos relacionados con la lectura para ir poco a poco cultivando su mente, forjando su personalidad. Lo que te enseña un libro al final no se aprende en una red social, quizá, Nieves, o en un videojuego. Hay que pensar pues en cómo mantener su atención, qué palabras utilizar, pensar que estamos sembrando a un futuro lector. Y para hablar de ello, fíjate, hemos citado a dos grandes autoras de este tipo de literatura infanto-juvenil que nos van a ayudar a desgranar cómo hay que escribir para este público. Son las ganadoras de los premios SM 2021. Por un lado, tenemos a la ganadora del premio Barco de Vapor a la mejor obra de literatura infantil con Un bosque en el aire. Ella es Beatriz Osés. Y por otro lado, tenemos a la ganadora del mejor libro de literatura juvenil con el premio Gran Angular. Se llama Chiqui Fabregat y su trabajo es El cofre de nadie.
Pues están las dos, así que empezamos ya saludando a Beatriz Osés. ¿Qué tal estás, Beatriz?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Pues enhorabuena por ese premio El barco de vapor y a la mejor obra de literatura infantil. Cuéntame, ¿es muy difícil escribir un libro para niños, Beatriz?
Lo único que requiere es que seas honesto y que no haya rellenos. Yo creo que esa es una de las claves. Utilizar muy bien el sentido del humor y que haya acción, ¿no? Que los diálogos sean ágiles, que sean fluidos, los capítulos breves. No sé, es como son pequeños consejos, pequeños trucos, pero que también funcionan con el lector adulto.
Claro, claro.
No veo gran diferencia a la hora de escribir una novela infantil y una novela dirigida a un público de adulto, más allá de quizá pues otro nivel en ciertas palabras de vocabulario, ¿no? Y en cómo abordar los temas, porque los temas prácticamente son los mismos.
Porque la realidad, Beatriz, también influye, ¿no? No todo es imaginación, aunque también, ¿no? En la literatura infantil, pero también hay historias cotidianas, ¿no?
Sí, a mí me gusta que haya una mezcla, ¿no? Una mezcla entre la ficción y una mezcla entre la realidad o aquello que te rodea, ¿no? Realmente, pues lo que vemos en los medios de comunicación, las noticias, los sucesos, ¿no? También lo que vivimos en nuestras relaciones personales y sociales, pues todo eso se filtra a través de nosotros. Nosotros somos como esos filtros y a partir de ahí surge la ficción, ¿no? A mí no me gustan las novelas infantiles que son excesivamente realistas, ¿no? Que son prácticamente una fotografía de la realidad. Me gusta que haya ficción, que haya aventuras y sobre todo que todo esto esté, que haya misterio también, suspense, que se esté contando una historia, pero también me interesa mucho que los personajes sean lo más redondos posibles, es decir, que sean personajes peculiares, originales, fácilmente identificables por el lector cuando se les está nombrando a lo largo de la novela. No sé, me parece que además que el público infantil y el público juvenil, porque también escribo para jóvenes y bueno, para todas las edades. A mí me gusta decir que soy una escritora y no me gusta que me pongan literatura infantil y juvenil. Me da igual. El caso es que lo que yo quiero es, pues eso, expresar una historia a través de unos personajes y conseguir que lo que yo les digo muchas veces a los lectores, que estén viendo la película en su cabeza, ¿no? Que vayan viendo igual que yo cuando lo creo, veo una pequeña película. Veo los fotogramas, veo todo, veo el escenario, todo. Es como si estuviera rodando la película, ¿no? Pues que de esa misma manera se vean ellos dentro del libro, ¿no? Que se vean dentro del bosque.
Pues Un bosque en el aire comienza así. Toda esta historia comenzó cuando mamá se fugó con un karateka y los negocios de papá empezaron a tambalearse. Tenía yo 12 años recién cumplidos y mucha tontería. Por esas fechas, a mediados de agosto, recibimos un correo electrónico del abogado de mi abuelo que acudía al rescate. Bueno, yo lo que veo, que yo ya después de esto lo que me apetece es leerlo a mí. O sea, es que en realidad un libro, ¿por qué no lo puede leer toda la familia, Beatriz? ¿Verdad?
O sea, exactamente. A mí me hace mucha gracia porque yo tengo seguidores que son de distintas generaciones y están en la misma casa. A veces me escriben por Eric Bogler o por cualquier otro de mis libros, ¿no? Que son de novela policiaca, y ahí pues están la abuela, la madre y la hija siguiendo las peripecias de Eric Bogler, ¿no? Y me lo dicen como, a veces como muy sorprendidos o muy extrañados. Pues fíjate, le hemos contado uno de tus libros a nuestro hijo y es que lo estamos leyendo los tres en casa, ¿no? El padre, la madre, el hijo, dice, nos está encantando.
Pues
yo, bueno,
claro,
pues de eso se trata, ¿no?
De eso se trata, efectivamente. Mira, quiero que conozcas, Beatriz, no sé si las dos sabéis la una de la otra, pero está Chiqui Fàbregat también con nosotros, es premio Gran Angular, mejor obra literaria juvenil por El cofre de nadie. Hola, Chiqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Sí, sí nos conocemos, nos hemos hecho sí, toda la promoción.
Anda,
y todo el premio,
pero bueno,
nos hemos hecho juntas.
Pero bueno, pues me alegra mucho, pero vamos a hablar un poquito también del cofre de nadie, Chiqui. Cuéntame, porque además el fallo del jurado fue por unanimidad y me gustaría saber que este es un viaje, nos llevas a Kenia, ¿no?
Sí, bueno, es un viaje más de crecimiento que un viaje real. Es un viaje en el que Nadia, que es la protagonista, que la han adoptado en Kenia, pero vive en Madrid, la han adoptado al nacer y no tiene ningún vínculo con Kenia, hace un viaje más interior que físico, porque se conoce a las personas que tiene a su alrededor y las mira de otra manera. Después de pasar unos días con otra chica en casa, con la hija de la novia de su padre. Y ahí empieza su pequeña aventura, que bueno, un poco como te estaba diciendo Beatriz, pues tiene un componente de misterio, de identificación, para que los lectores puedan también identificarse con los personajes. Yo creo que en literatura juvenil es algo muy importante, que los lectores puedan verse en los personajes y compararse con ellos.
Bueno, lo que sí sabemos que es una novela, El cofre de nadie, es optimista, es multicultural, es un libro que ahonda en la búsqueda, tú nos lo decías, de la identidad de una adolescente adoptada en Kenia. ¿Cómo empieza tu libro? Pues empieza así. Para Nadia, los sábados son días de desayuno gordo, de tortitas con chocolate y zumo recién exprimido. Son los días de desayunar en familia, si a un núcleo de 2.5 se le puede llamar familia. Pues así arranca, Chiqui, y la verdad que hay que decir que en esa búsqueda de identidad hay un único recuerdo, ¿no?, que ella guarda.
Sí, ella tiene un cofre, que es lo único que tiene de Kenia, un cofre en el que hay tres objetos, hay tres baratijas que ella no sabe lo que son, que están ahí desde que recuerda, y hay un mensaje que es que siempre le dicen, este es el cofre en el que tienes que guardar las cosas importantes de tu vida. Y con ese miedo a tener que seleccionar qué es importante, nadie ha llegado a los 16 años sin poner absolutamente nada dentro del cofre.
¡Ay!
Porque es que a veces a los adolescentes les pedimos, a los jóvenes
demasiado,
les pedimos,
demasiado.
Claro, que elijan muy pronto.
Exacto, Chiqui,
que sepan que es importante demasiado pronto.
Chiqui, y también se lo digo a Beatriz, quiero que escuchéis, queremos salir a la calle a ver qué es lo que leen nuestros jóvenes, el público infantil. Rosa de Lima, adelante. Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Nieves. Pues vamos a ver si tenemos en Madrid ya grandes lectores. Hola.
Hola.
¿Tú cómo te llamas y qué edad tienes?
Me llamo Lorenzo y tengo 8 años.
¿A ti te gusta leer, Lorenzo?
Sí, me gusta mucho.
¿Y qué lees?
Leo cuentos, libros y cosas así.
¿Te acuerdas, por ejemplo, del último libro que has leído? ¿Me lo podrías contar un poquito? A ver.
Sí, se llama León, la bruja del armario, que es de las Crónicas de Narnia, que va sobre que 4 niños descubren un armario que lleva hacia un mundo mágico que es Narnia, y que en ese mundo mágico hay un hechizo por una bruja, que la bruja es muy mala y que es de otro mundo y se ha colado en ese. Entonces, los niños tienen que enfrentarse a la bruja y solo un león llamado Aslan se puede enfrentar a la bruja.
Bueno, muchas gracias por este
Madre
resumen.
Mía,
lo has hecho
bien.
Fenomenal, gracias.
Sí,
adiós,
sí, sí.
Adiós. Se nota que lee porque ha sabido resumir un libro que no es cosa fácil, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas?
Hola, yo me llamo Estela.
¿Y qué edad tienes tú?
Tengo 11 años.
¿A ti te gusta leer, Estela?
Me encanta leer.
Bueno, qué bien, ¿qué lees? Cuéntanos.
Cómics y libros. Un libro que me he leído es La abuela gánster, que es de un niño que los viernes va con su abuela y no le cae muy bien. Y entonces pues su abuela un día le escucha diciendo que no le caía bien y entonces pues se inventa una historia de que es una ladrona y eso, y entonces pues van a robar una corona y al final ya le cuenta que eso era mentira y devuelven la corona.
Bueno, muy bien explicado también, Estela. Y más o menos dices que te gusta mucho leer, pero ¿con qué frecuencia lees? ¿Todos los días?
Más o menos.
¿Y cuánto tiempo?
Pues no sé, hay días que leo media hora, por ahí.
Bueno, pues sí, tenemos aquí a una lectora en potencia.
Veo,
¿quién
bien.
Sabe si escritora en un futuro? Gracias, Estela.
Nada.
Y a ver, vamos a preguntar a alguien un poquito más mayor. Hola, ¿tú qué edad tienes? ¿Cómo te llamas?
Yo soy Nora y tengo 12 años.
¿Y tú lees también?
Sí, yo leo mucho.
Jolín, que estamos teniendo una tarde de suerte con los lectores. ¿Y qué lees? ¿Qué tipo de literatura te gusta?
Pues la verdad es que me gusta en general toda la literatura y eso.
¿Qué libro te estás leyendo ahora?
Pues ahora mismo estoy leyendo Alicia a través del espejo, que va sobre la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, que atraviesa un espejo y se encuentra con un mundo como un poco del revés y el tiempo es como diferente.
¿Y te gustaría ser escritora de mayor?
Pues no me importaría y ya tengo algún cuento que he escrito corto, pero...
Bueno, eso es un notición, ¿no? ¿De qué va ese cuento, por favor? Cuéntanos un poquito.
Pues el cuento va de una pintora que se le acaba la pintura, entonces coge unos rotuladores y pinta en un coche. Pero luego resulta que eso es una obra de arte, entonces lo tienen que recortar y poner en un museo.
Pues gracias, hay que ver qué bien lo resumen estos niños. No sé qué os parece a las dos autoras, Beatriz, el que los niños lean. Recuerdo una frase de Vargas Llosa que decía que un libro nos hace mejor personas. Y yo creo que si lo hacemos desde la infancia todavía nos hará mejores. No sé si estás de acuerdo, Beatriz.
Yo estoy de acuerdo en que leer, desde luego, te ayuda, te salva. En circunstancias de la vida que son difíciles. Nos ha pasado en el confinamiento, hoy lo hemos visto, nos hemos vuelto a refugiar en los libros, son lugares también de evasión, y aparte yo sí que creo que cuando te estás de alguna manera codeando, relacionando con muchos personajes distintos, aprendes a ser más empático, y me parece que la sociedad que tenemos actualmente, las noticias y tal como está el patio, es muy necesaria la empatía. y tener también a ciudadanos en el futuro, que es lo que espero y deseo,
claro,
que sean lectores, que sepan expresarse, que sepan dialogar, porque aquí hay mucha falta de diálogo y mucha falta de tolerancia al discurso de los demás.
¿Qué razón tienes?
Que se aprende leyendo.
Pues un bosque en el aire, felicidades por el premio Barco de Vapor, una obra que reconecta con la naturaleza a través de historias, pues eso, llenas de imaginación, con personajes que conviven y crecen juntos. Gracias, Beatriz, enhorabuena.
Gracias, Nieves, muy amable.
Y terminamos con este cofre, el cofre de nadie. Volvemos otra vez con Chiqui. Chiqui, ¿por qué hay que leer desde edades muy tempranas? ¿Por qué crees?
Pues porque leer les proporciona placer, simplemente. Yo creo que la literatura proporciona placer y a veces se nos olvida. Y a veces en la literatura infantil o en la literatura juvenil queremos otros ingredientes, queremos que enseñe, que tenga valores, que tenga un mensaje, y bueno, pues todo eso puede estar o no estar, pero sobre todo el objetivo de la literatura, tal como yo la entiendo, es disfrutarla, y los niños y los adolescentes leen muchísimo, ya has visto qué librazos se estaban leyendo estos.
Has
estos
visto, ¿verdad, Chiqui? Es verdad.
Y los disfrutan y se meten en esas historias y les proporcionan un momento de placer y de evasión maravilloso, entonces hay que leer porque gusta y porque es un placer, no porque les vaya a aportar, además, muchas otras cosas, que parece que siempre pedimos que la literatura sea casi una enseñanza.
Pues Chiqui Fabregat, enhorabuena por este premio también, este premio Gran Angular, y lo que sí recomendamos, El cofre de nadie, con esa reflexión sobre la identidad que nos invita a escribir también nuestra propia historia. Chiqui, enhorabuena, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo. Ha sido un placer hablar de literatura juvenil e infantil. ¡Ay, qué maravilla!
Siempre es un placer, Nieves.
Gracias, Alejandro González. Pero seguimos, nos queda media hora que compartir con ustedes. Seguimos descubriendo semana a semana el Madrid del futuro. Nos ayuda el arquitecto Elu Moreno, de JLL. ¿Qué tal estás, Elu? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Muy bien.
Bueno, vamos a contar que la semana pasada hablábamos del metro, pues nos vamos a ir todo lo contrario, nos vamos al cielo con los aviones. ¿No es así, Elu?
Precisamente, Nieves, sí. Esta semana vamos a hablar de la nueva sede de Airbus en Getafe. Y como decíamos, vamos a inaugurar una especie de temática de sedes, porque la semana pasada era el metro, esta semana es Airbus. Y es que además, yo creo que me apetece mucho hablar de Airbus porque es una empresa gigante, de hecho es el mayor grupo aeroespacial de todo el mundo. Y el hecho de que esté aquí en Getafe, de que esté en Madrid, es algo pues muy importante y de lo que debemos sentirnos orgullosos.
Tienes razón.
Ten en cuenta, Nieves, que casi representa una décima del Producto Interior Bruto de todo el país, de España. Da empleo a 12.600 empleados, que representa casi un 10% del total de Airbus. Entonces, bueno, pues a mí me apetecía mucho hablar de esta empresa.
Bien, pues nosotros recogemos el guante que tú nos lanzas. Es para sentirnos orgullosos, como dices, pero dime cómo encajan esas tres palabras que nos dejaste la semana pasada: John Lennon, paz, casa. Bueno, lo resolvemos ya, si te parece.
Sí, lo único lo vamos a hacer a la inversa. Mira, casa. Pues es que esta empresa que decimos Airbus, aunque la sede está en Toulouse, está muy relacionada con España. ¿Por qué? Pues porque en España ya existía una empresa aeronáutica que se creó en los años 20 y que precisamente se llamaba Casa. Se llama Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. Entonces, esta empresa que se fundó en España en el 23, ya te digo, empezó en Getafe, donde está ahora, donde continúa la sede. Es verdad que hubo otras factorías por España, una de Cádiz, otra en Sevilla. De hecho, para que no se nos pase ninguna semana sin hablar de Alfonso XIII Nieves, la de Cádiz la inauguró Alfonso XIII.
Bien, sí. Bien.
Que no se nos pase una semana sin hablar.
Eso es.
Pues esta empresa, ya te digo, en el 99 se unió a EADS. EADS son las siglas de European Aeronautic Defense and Space. Quédate con esto porque es importante.
Bien.
¿Por qué es importante? Porque Defense and Space, pues por un lado está la parte que no son aviones comerciales, sino que son aviones destinados a temas militares, pero por otro, esa parte de Space es porque también hacen manufacturan pues satélites o piezas para pues toda la industria aeroespacial. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque la segunda palabra, paz, tiene que ver con esto, y es que en 2018 se produjo el lanzamiento del satélite artificial Paz, sí, que es un satélite español y cuyas partes, muchas de las partes, las realizó Airbus, la parte que está en Tres Cantos, no la de Getafe, pero bueno, bien, quiero decir. Y de ahí nos viene.
Ya tenemos dos, último, nos falta John Lennon, ¿no?
Nos falta John Lennon, que es la más curiosa, ¿verdad? Sí. Pues esta última viene porque esta nueva sede que se está construyendo ahora y que se ha inaugurado se va a situar en Getafe, y en Getafe, en la calle John Lennon. En la calle John Lennon de Getafe es donde se sitúa esta sede de Getafe.
Caray, que como hilas de fino, Elu. Pues vayamos
bueno,
ya.
Bueno.
Vayamos, si te parece, a saber quién se ha encargado de diseñar pues este nuevo campus y sobre todo en qué va a consistir. Campus Airbus Defence and Space. A ver, cuéntanos.
Justo, pues otro viejo conocido de la sección, el estudio Lamela, es ha sido el encargado de hacer el diseño de esta nueva sede. Ha contado con un presupuesto de 40 millones más o menos, y en este caso, Nieves, no hay que esperar porque el campus ya ha sido incluso inaugurado por otro rey, en este caso Felipe VI, en abril fue inaugurado, y el campus está compuesto por 5 edificios. Y este nombre de campus, pues al final es porque han tratado de traspasar ese espíritu de lo que es un campus universitario pues a una zona empresarial. Entonces son 5 edificios que en principio funcionan independientemente, pero bueno, todos en torno a un gran espacio interior que los une a todos.
Bien.
Que por cierto, también curiosidades, hablábamos la semana pasada del metro también, que eran 5 edificios en torno a un jardín central, para que veas las coincidencias.
Sí.
Se va a desarrollar todo sobre una parcela de 50.000 metros, pero es que la urbanización interior ocupa casi 40.000. Y va a dar, va a ser utilizado por unos 1.700 empleados, la mayoría de ellos todos eran los que trabajaban en la antigua factoría de Barajas, que era donde se situaba Defence and Space, este departamento de Airbus, y que se van a venir aquí a la nueva sede.
Claro, o sea que lo que se ha hecho es trasladar esa división de Airbus Defence and Space, que estaba en Barajas, a Getafe, pero si te entiendo bien, es con un edificio mucho más moderno, ¿no?
Sí, sí, sí. En cierto modo, sí, el edificio de Barajas estaba ya obsoleto y bueno, pues han creado eso. Pero no solo, porque es verdad que los 6.000 empleados que ya existían en Getafe y que se dedicaban pues sobre todo a la obra de a la división comercial y también a una que tienen de helicópteros, pues también van a estar presentes en este nuevo campus, porque uno de los 5 edificios es un edificio de identificación y visita, es decir, como que se va a gestionar todo el acceso a la gran zona de Airbus a través de este nuevo edificio. También va a haber otro edificio que es el comedor, y que también va a dar servicio a esta factoría norte. Pero los dos edificios más importantes son, por un lado, el principal, el más grande, que son donde estarían las oficinas centrales de Defence and Space, que tiene 3 plantas y con una planta en H, y por otro lado, el que ellos llaman de servicios compartidos o Information Management, que también tiene 3 plantas, es un poquito más pequeño, 2.500 metros por planta, y lo más interesante de este es que tiene una gran fachada de hormigón prefabricado donde se puede ver las letras de Airbus y que sirve como de acceso a todo el campus. Además, el quinto edificio de los que hemos hablado sería un aparcamiento en superficie con unos 8.900 metros cuadrados en total.
Yeah.
Y como no, Nieves, hablamos también casi cada semana, pues aparece la parte verde, sostenibilidad, y todo esto. Y
es que
bueno,
ya veo que los arquitectos ya tenéis que construir pensando en esto, ¿no? En la máxima exigencia verde, ¿no?
Totalmente, Nieves, totalmente. Ha pasado de ser algo casi como residual, que ni se sabía muy bien en qué consistía, a ser algo buscado y muy demandado. De hecho, este edificio va a tener la calificación BREEAM muy bueno. BREEAM es un sello de eficiencia energética muy conocido, sobre todo en el mundo anglosajón. Uh-huh. Este edificio va a contar con él, y cada vez más todos los edificios, sobre todo los de nueva construcción, buscan tener uno de estos sellos, ya sea BREEAM, ya sea LEED, ya sea WELL. Hay bastantes sellos ahora, todos enfocados a la eficiencia energética, y que son prácticamente pues requisito obligatorio.
Ya. Ya, todo esto estamos hablando dentro de la sede existente en Getafe, ¿o estamos hablando de algo nuevo que se añade, Elu?
Sí, bueno, pues fíjate, hemos hablado que en el 23 ya fue cuando empezó a, cuando se inauguró la factoría de Getafe, de lo que era casa. Y solo eso, es decir, la parcela original ya son 400.000 metros. Nada, y no, pero este campus nuevo en realidad se ubica en lo que se ha denominado en la fase 2 del Parque Empresarial La Carpetania, que es donde se va a inaugurar, donde se instala este nuevo campus Futura, pero que además cuenta con otros 360.000 metros cuadrados y que se sitúa al sur de la sede histórica. Esto también ha sido complicado porque todo este parque empresarial de La Carpetania ha pasado por numerosos, ha tenido muchos problemas para poder salir adelante, sobre todo temas administrativos, temas de urbanismo, ¿sí? Y finalmente se ha podido sacar adelante y hay que estar contentos de ello porque con este nuevo campus se sitúa Madrid como la tercera capital europea con mayor superficie aeroespacial, solo por detrás de Toulouse y Hamburgo. O sea que tú fíjate la relevancia que tiene.
Sí, sí, sí. Bueno, cada semana yo me quedo muy impresionada de cómo se va a transformar Madrid, Elu, pero a veces yo creo que nos falta sacar ese orgullo del que tú hablabas, porque en este caso sí que merece la pena. Esto que nos has contado es un claro ejemplo. Bueno, pues vamos con las palabras misteriosas ya de la próxima semana. A ver, déjanos pensando, Elu.
Sí, pues mira, nos vamos para el norte. A ver. Porque son Pedreña, Magdalena y Cantabria.
Ya, oye.
Parece, pues, por lo menos hay una conexión así entre las tres. Luego no sabemos cuál será la conexión con el edificio que hablemos. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Habrá que esperar a la próxima semana. Pues Elu Moreno, muchísimas gracias. Vamos poco a poco descubriendo el Madrid. No del presente, sino del futuro. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós.
A ti, Nieves.
Adiós.
Chao. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.